Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El mundo del deporte que ni mucho menos es ajeno a lo que está sucediendo, a lo ocurrido en Bruselas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha coincidido de nuevo, después de los atentados en Francia, en París, que viene una serie de partidos internacionales. Estos son amistosos en vísperas de la Eurocopa de Francia. Hay uno que está reflejado en el calendario como trascendente porque se juega en Bruselas el martes 29. Era un Bélgica contra Portugal. Desde primer momento se estuvo discutiendo si se iba a disputar el partido o no, y eso es lo que le pregunto al corresponsal en Bruselas, a Miguel Sánchez. ¿Se juega este Bélgica-Portugal o no se juega?
Se juega, pero no se juega aquí en Bélgica. No se juega aquí en Bélgica por la imposibilidad de garantizar la seguridad con un país que está en alerta máxima, alerta 4. Se va a jugar en Portugal, en Leira. Se mantienen, eso sí, los horarios previstos. Martes 29, 20:45, 8:45 de la tarde. Y falta por ver qué pasa exactamente con quienes tienen entrada. Parece que los aficionados portugueses, que tenían entrada para otro partido, para el partido que tiene que jugar su selección el viernes contra Bulgaria, van a beneficiarse y se les va a dejar entrar. No se va a poner ningún ticket a la venta. Sin embargo, hoy va a haber entrenamiento de los Diablos Rojos, luego va a haber conferencia de prensa, el seleccionador nacional, en la que sin duda se le va a preguntar por una situación que ya vivió en noviembre, cuando el Bélgica-España tuvo que cancelarse por la amenaza activada tras los atentados de París.
Gracias, Miguel. El Bélgica-Portugal pasa a ser un Portugal-Bélgica. Recuerdo que hay jugadores que juegan en la Liga Española, como Vermaelen y Yannick Carrasco, o jugadores que han estado como Thibaut Courtois en esa concentración de la selección belga. Estamos en vísperas de la Eurocopa, quedan muy pocos meses, preocupa mucho la seguridad. Luis Munilla se está hablando de qué hacer durante el transcurso de los partidos.
Sí, pues hoy la UEFA se ha puesto manos a la obra. Ha desmentido a su vicepresidente Giancarlo Abete y ha descartado la posibilidad de jugar partidos a puerta cerrada en la Eurocopa de Francia, aunque eso sí, asegura que están extremando las medidas de seguridad. El presidente francés Manuel Valls ha confirmado también hoy que el torneo se jugará tal y como estaba previsto.
La selección española de fútbol va a jugar dos partidos amistosos, uno en Italia mañana y otro el domingo en Rumanía. Estamos pendientes de la seguridad que acompaña a la selección. Miguel Ángel Díaz ha cambiado, está ya en Italia. ¿Ha cambiado algo la seguridad del equipo español?
Levemente, la selección ha aterrizado a la 1:20 en Trieste después de casi dos horas de vuelo y posteriormente se ha trasladado por carretera durante media hora hasta Udine, donde ya ha llegado. Se han reforzado las medidas de seguridad. Normalmente viajan dos miembros de seguridad con el equipo, hoy han sido cuatro, y los utileros han recogido el material en la terminal y no a pie de pista. Esta tarde la selección se va a ejercitar a puerta cerrada para el público por medidas de seguridad en el estadio Friuli. Del Bosque podría alinear mañana ante Italia, Casillas en la portería, Mario Gaspar en el lateral derecho, San José, Fábregas y Thiago en el centro del campo, Nolito, Silva y Morata en la delantera.
Mucha atención, por supuesto, a los partidos que se juegan en toda Europa, especialmente a los que se jueguen en Alemania y en Holanda. Hoy hay cinco partidos: Croacia-Israel, Eslovenia-Macedonia, Rumanía-Lituania, Gibraltar-Liechtenstein y Polonia-Serbia. Vamos a contar durante todo el día lo que pase con la selección española de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En COPE nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido en...
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado.
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la imagen
de tres... En COPE.es y en tu móvil. Con el mejor análisis.
Ignacio Zembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas...
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Ni un solo envase de vidrio sin reciclar. Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio...
¡Al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
Estuvo anoche en el partido de las 12 Álvaro Morata, jugador de la selección española, de la Juventus de Turín, y así explicó su relación contractual con el Real Madrid.
Siempre está esa posibilidad, al final pues hombre, no es lo mismo tener un jugador en propiedad de un club que tener a uno que a lo mejor existe la posibilidad de que se pueda ir. Es diferente, la verdad que es una cosa que existe, es una posibilidad real porque es un contrato, son papeles. Pero bueno, la verdad es que tengo ganas de que se acabe todo esto.
Melchor Ruiz, ¿qué tiene pensado hacer el Real Madrid con Morata?
Bueno, la intención del club, desde el mismo momento que vendía Morata a la Juve con esa opción de recompra, era recuperar al jugador, algo que puede hacer este fin de temporada y que le costaría en torno a 30 millones de euros. Recordemos que lo había vendido por 20 hace dos años. El Madrid está muy contento con la evolución que ha tenido Álvaro, por eso la intención es recomprarlo y luego, en función de cómo termine la temporada del Real Madrid, que ahora mismo está todo en el aire, decidirían si se quedan definitivamente con él o lo traspasan. Por otra parte, también te cuento que Bale hoy ya se ha incorporado a los entrenamientos tras haber sido padre ayer de Valentina.
Otra de un delantero del Real Madrid, de Benzema. Ya se sabe, Álvaro, Madrid, ¿cuándo tiene decidido la Federación Francesa decidir si juega o no con Francia en la Eurocopa?
El 15 de abril será la fecha en la que la Federación Francesa decida si volverá a contar o no con Karim Benzema para los próximos compromisos internacionales. El que seguro sí estará en la Eurocopa será Antoine Griezmann, que ha dicho que aunque tienen más delanteros, espera que se solucione el tema de Karim lo antes posible.
Tenemos más delanteros, aparte de Karim Benzema. Tenemos a Gignac, a Olivier Giroud, también está Martial, que puede hacerlo de delantero. Eso sí, Karim es un jugador importante para nosotros al margen de lo que ocurra fuera del campo. Dentro de él siempre responde y siempre da lo máximo. Lo respeto mucho y espero que todo salga bien.
Está a punto de volver a jugar Luis Suárez con la selección uruguaya después de 2 años, Elena Condis.
Está muy feliz por reencontrarse con sus compañeros y volver a competir con Uruguay después de 9 partidos de castigo. De estos casi 2 años apartado por el mordisco en el Mundial, Suárez vuelve a lo grande porque se enfrentará al Brasil de su amigo Neymar, con quien ha revelado que se ha apostado una hamburguesa en la previa. El uruguayo, muy sincero y agradecido por el apoyo durante todo este tiempo de suspensión, dice que vuelve un nuevo Luis Suárez.
Nuevo Luis quiere decir yo, y así con mi misma actitud, el de corriendo, presionando, discutiendo, porque nadie me va a cambiar mi forma de jugar, sí, más con moderación como lo estoy haciendo ahora en el Barcelona, y bueno, el de ser más inteligente en muchas cosas, en el tratar de aprovechar las situaciones que me está dando la vida, las oportunidades, y bueno, el de hacerlo mejor ahora. Lo único que quiero es disfrutar de volver a jugar con la selección.
Otra de un delantero, este es mexicano y juega en la Real Sociedad, Carlos Vela, porque Mauri Díaz hoy ha dado explicaciones, ha salido en rueda de prensa para hablar del incidente que tuvo hace unos días cuando le pillaron una salida nocturna.
Así es, Corro, por fin ha llegado el esperado acto de contrición de Carlos Vela ante la prensa, 16 días después, por su gravísima falta de disciplina. El mexicano ha pedido disculpas a todos los estamentos de la Real, es consciente de su error y asume las consecuencias, aunque ha seguido defendiendo su alto grado de profesionalidad. Este ha sido el momento más concluyente de la rueda de prensa de Vela.
Todo el mundo cometemos errores, no te puedo decir que tú también lo has hecho, pero creo que la mayoría ha faltado alguna vez al trabajo por X o Z razón, y no vamos a decir que tampoco maté a alguien. Yo creo que me equivoqué, soy el primero en decir que la cagué y nada más.
Desde el domingo estamos muy pendientes de todo lo que pasó en Málaga, en ese partido entre el Alorín B y el Palo B. Recuerden, apuñalado un jugador del Alorín, Samuel, que afortunadamente está mejor, y después de las detenciones, Javier Bautista, ¿hay sanciones para el Palo?
Sí, hay sanciones. Competición, ya sabes que este partido pertenece a la Federación Malagueña de Fútbol, ha acordado la clausura cautelar del campo de San Ignacio, el campo donde juega el Palo. Además, suspensión para los 2 jugadores del Palo que presuntamente estarían implicados en la agresión. Uno de ellos se entregó ayer a la policía, el otro está huido. Todo esto es cautelar hasta que se cierre el acta.
Dos noticias más de fútbol. La Audiencia Nacional confirma algo que se sabía desde hace algunos días, la no imputación de Osasuna en el caso de amaños de partidos. Y atención a este partido de la Liga de Campeones Femenina, es partido de ida de cuartos de final. El Barça juega contra el Paris Saint-Germain a las 6:30 de la tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, María. Hola. Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean 2, picotean 3, 4.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Kike Iglesias, situamos la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña.
Es una de las etapas importantes, con final en La Molina, en un puerto de primera categoría y 7 hombres en fuga, pero de momento estamos muy lejos de la meta, más de 70 kilómetros por delante, 3 subidas a puertos de primera, Colla de Tosas y 2 veces La Molina. Se ha retirado el líder Buaní, Contador, From, Quintana, Purito y demás. Se van a jugar la victoria en un ratín.
Quedan 3 jornadas para que acabe el top 16. Estamos en Vitoria, Roberto Arrillaga. Hoy hay un gran partido entre 2 equipos españoles, el Laboral Cucha y el Barcelona.
El duelo por la segunda plaza, el Barcelona sin Navarro y Rivas, lesionados, busca igualar las 7 victorias que lleva Baskonia, que podría estar matemáticamente clasificado si gana, y lo hace el CSKA, o si gana y pierden los rusos, pero gana el Real Madrid. A las 8:30 hoy en el Buesa Arena.
Otra de baloncesto en la Eurocup. Es partido de vuelta de los cuartos de final. Gran Canaria, Cielona Gora. El equipo polaco le saca 11 puntos de ventaja al equipo español. Le está esperando en semifinales el Galatasaray. Estamos pendientes del waterpolo femenino porque se está disputando en Holanda el preolímpico. Allí tenemos a las españolas tratando de clasificarse. Acaba de terminar, Alex Alguero, el España-Estados Unidos. Clave para los cruces, ¿cómo ha terminado?
Pues clave, y hemos perdido 6-8 con Estados Unidos. Tercer partido de España en el preolímpico. Segunda derrota de las nuestras, que deben ganar ahora a Sudáfrica y a Canadá y jugársela en cuartos ante Italia o Holanda, porque las cuatro semifinalistas irán a los Juegos de Río.
Y comienza, Enrique, el torneo de tenis de Miami. Hoy juegan cuatro españoles. Juega Verdasco, Cervantes, Granoller y Albert Ramos.
A ver cómo, una cosa cómo empiezan, otra cómo terminan. Ojalá tengan mucha suerte. Hay mucho más deporte aquí en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Ole, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La primera comunicación telefónica es con Italia. Acaba de contar Miguel Ángel Díaz, que ha llegado a la selección. Un poquito más rodeado de medidas de seguridad, un tanto más especiales, pero no excesivas, después de lo ocurrido en Bruselas. Le voy a preguntar cómo ha sido el viaje. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Ya estás en Udine?
Sí, ya estamos en Udine. Bueno, ha ido todo con normalidad. El vuelo ha salido con un poquito de retraso. Se ha aterrizado en Trieste a la 1:20 de la tarde. Como nos contaban ayer, no son medidas ni mucho menos excepcionales. Normalmente viajan un inspector de policía y un miembro de la federación por delante de la selección para asistir también a la reunión de seguridad que siempre se celebra antes de cada partido, y normalmente viajan dos empleados de seguridad con el equipo y lo han hecho cuatro, y a veces los utileros pues recogen el material directamente a pie de pista y se meten en una furgoneta que ya arranca camino al hotel. En este caso, pues el material ha salido por la terminal, como el resto del pasaje, y desde ahí pues ya traslado por carretera hasta Udine, algo más de media hora. Estamos aquí al norte de Italia, cerquita de los Alpes. Udine limita al norte con Austria, al este con Eslovenia y al sur con el mar Adriático, así que aquí estamos al norte de Italia, hace buena temperatura.
El entrenamiento es a puerta cerrada. ¿Estaba previsto o lo ha pedido la Federación Italiana o lo ha pedido la Federación Española?
Se decidió después de la reunión de seguridad de ayer, por motivos de seguridad, va a ser cerrado para el público, abierto para los medios de comunicación, y ayer no se celebró ese minuto de silencio antes del entrenamiento, también porque se acordó que hoy, antes de cada entrenamiento, el de la selección italiana y el de la española, pues se va a guardar ese minuto de silencio y, por supuesto, se va a repetir mañana, antes del encuentro, y ambos equipos van a lucir brazaletes negros por las víctimas de Bruselas.
Dame un segundo, que ahora me cuentas lo deportivo de la selección española. Hacemos una llamada a Bruselas. Ahí hay una peña atlética muy importante, se llama la Peña Atlética Panadero Díaz. Hay un montón de miembros de esa peña que estuvieron en Gijón. fueron a ver el partido Sporting Atlético de Madrid. Como había huelga de controladores aéreos franceses, no pudieron viajar a Bélgica, viajaron a Madrid y se encontraron ayer con el atentado y el aeropuerto de Bruselas cerrado. Y hay algunos todavía que están por Madrid, pero hay algunos miembros que están, como el secretario de la Peña, que es José Cánovas, que están en Bruselas. A ver cómo ha amanecido Bruselas. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Bueno, primero un abrazo, que sentir eso, los que hemos tenido la mala suerte de sufrir un atentado como la ciudad de Madrid, sí. Recordamos mucho lo que significa esto y me imagino que hoy la ciudad está diferente, ¿no?
Pues sí, la verdad que bueno, nosotros como españoles ya estamos también acostumbrados, los que hemos vivido en España y ahora que ha vuelto a pasar aquí en Bélgica. Bueno, los compañeros belgas, los ciudadanos de Bruselas, es verdad que están en shock. Era algo que era previsible, todo con vecinos, amigos. Sabíamos que esto podía pasar, lo único que no sabíamos era cuándo podía pasar. Sí. La ciudad está, ¿verdad?, en estado de shock. Vas por la calle, la gente, pues, cabizbaja, la gente no habla. Bueno, el ambiente que puede llegar en este tipo de cosas.
Creo que tu punto de trabajo está a muy pocos metros de la explosión del metro.
Sí, aproximadamente a unos 500 metros. De la estación de Malas.
¿Estabas ya trabajando cuando sucedió la explosión o estabas llegando?
Sí, no, ya estaba trabajando. Yo entro muy pronto a trabajar y estaba trabajando y una amiga, compañera de trabajo, que está disfrutando de su Semana Santa en Cáceres, nos mandó un WhatsApp diciendo que, bueno, que había habido un atentado en el aeropuerto y, bueno, pues empieza ya pues a entrar en Internet para buscar información y, bueno, efectivamente, luego, media hora después, nos enteramos del atentado de la estación. Gracias al WhatsApp de la peña que tenemos, pues la gente ha empezado a preguntar dónde está la gente, los compañeros de la peña, y bueno, es una cadena. Todos los peñistas han empezado a responder, los que estaban conectados. Pues yo ya estoy de vacaciones, lo estamos bien y bueno.
Y vas a venir a España, creo, José, y no sé si va a poder ser.
No, ahora mismo tendríamos que estar en el avión,
¿sí?
Pero no, han anulado el vuelo, el aeropuerto está cerrado hoy, está cerrado mañana, no saben cuándo lo abrirán. Y bueno, afortunadamente la compañía aérea nos permite bien el reembolso de los billetes o bien cambiarlo en otra fecha, pero bueno, nosotros hemos decidido quedarnos porque no íbamos a ir una semana y bueno, pues nos quedamos aquí a pasar la Semana Santa.
José Carlos, secretario de esta Peña Atlética, Panadero Díaz en Bruselas. Un abrazo para todos los peñistas y españoles que hay allí, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Y atentos a esta historia. Bueno, hace poco, en Futboleros Viajeros con Arantxa Rodríguez, llamamos a Manel Espósito, que es entrenador del Kasseupen, equipo que está en Bélgica y que tiene unos cuantos españoles. Y curiosamente hay un español, que es el director del fútbol base, que con un grupo de chavales, creo que son cadetes, estaba en Bruselas, en el aeropuerto, para viajar a España a un torneo de Girona. Se llama Ángel Cortés. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
bien,
estáis? ¿Cómo
bien,
estáis?
Ahora bien. Todos bien. Ahora los chavales bien. Hemos llegado con un viaje largo, pero bien.
¿Estabais en el aeropuerto?
Estaban los chavales, estaban en el aeropuerto con el entrenador. Yo me fui antes por Charleroi, porque marché antes para preparar las cosas, y ellos se cogieron el vuelo de Bruselas y estaban allí en Bruselas al momento del atentado.
¿Cuántos años tienen los chavales?
Tienen 15 años. Tienen 15 años.
Son cadetes, ¿no, Ángel?
Son cadetes, sí, son cadetes.
¿Qué te han contado de lo que vieron? ¿Lo vieron muy cerca o en un aeropuerto de Bruselas? Es un aeropuerto importante. Sí, dime.
Sí, habían dos grupos. Había un grupo que estaba dentro del aeropuerto ya, con los padres desayunando, y que bajaron pues a pocos metros del atentado. Habían 6 jugadores que estaban ahí cerca, 4 se huyeron a la cocina para protegerse, y bueno, el entrenador estaba llegando al aeropuerto con los otros, y cuando sintió la primera bomba que estaba a la entrada, se fue corriendo hacia el otro lado y ahí explotó la segunda. Y bueno, menos mal que nadie podemos sufrir heridas, pero bueno, pensamos mucho en las familias que han tenido gente que han desaparecido, y creo que eso es bastante grave para todos.
Ángel, estáis en Girona. ¿Cómo habéis venido?
Sí. Hemos venido en autobús. Mira, porque no sabíamos si ir o no. Lo hemos hablado, lo hemos comentado con los jugadores y estaban todos con la ilusión de venir a este torneo, que es uno de los mejores torneos del mundo. y bueno, con los padres hemos hablado también, porque algunos están afectados, han visto cosas que no tenían que ver, y bueno, y finalmente hemos cogido la decisión de bajar, de coger un autobús, y hemos hecho un largo viaje. Ellos han hecho un largo viaje de 15 horas, marcharon ayer a las 9 y han llegado a la 1 de la tarde aquí, una y media, y bueno, están bien los muchachos, el MIC no ha cambiado el partido para jugarlo esta noche, y vamos a ver si podemos disfrutar del fútbol, olvidando todo lo que ha pasado.
Creo, Ángel, que han sido recibidos por los jugadores del Barça, ¿verdad?, esta mañana.
Sí, hemos tenido, eso también, hemos tenido, bueno, no han recibido todo aquí, era un homenaje muy grande, y creo que nos ha afectado también de ver tanto cariño después de haber visto a mejor tanta violencia. Y sí, los jugadores del Barça han estado muy, muy, muy agradables. Todo el mundo al entrar, el ayuntamiento, todos han hecho, bueno, hemos estado muy contentos de poder estar aquí con ellos.
Bueno, a ver si se alegran con lo que dices tú, con el fútbol, y se olvidan, habrán venido casi sin dormir muchos de ellos en el viaje, sí, pensando en lo que ha pasado, claro.
Exacto. Muchos de ellos no llegaban a dormir. Bueno, el entrenador ha intentado de pedirle que duerman, pero es muy difícil después esa. Pero bueno, han venido algunos padres también con ellos, y creo que eso es lo más importante. Hemos hecho un paso llegando aquí. El segundo será jugando a fútbol y cogiendo placer con esto, que a ver si esto nos permite de olvidar.
Ángel, un abrazo para todos los chavales, gracias por la comunicación. Es un club que merece mucha la pena, el CSE Open, que es una filosofía muy especial, de la que, como digo, hablamos un día, un viernes por la noche, con Arantxa y con Manuel Espósito, que disfrutar del fútbol, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, esto es la vida que rodea el fútbol. Ahora, el fútbol.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en Semana Santa?
En COPE lo tenemos claro.
Son 5 las hermandades que procesionan.
Las procesiones en directo.
Pero también estamos pendientes de la última hora.
Por saber qué tiempo va a hacer.
Toda la actualidad con Herrera en COPE.
Bueno, será que conozcamos todas las noticias del día en estos tiempos.
La linterna, fin de semana y el deporte.
¡Hola, hola!
Vive la Semana Santa. Y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Lo borda de la chica, Eri, ¿eh?
Eso muy bueno.
El fútbol lo hace bien, pero la Semana Santa ya ni te cuento.
Casi igual.
Bueno, está por ahí todavía Miguelito, ¿verdad, Miguel Ángel?
Aquí sigo.
Bueno, ¿qué crees? Ahora vamos a escuchar a Morata, que estuvo muy bien la conversación que mantuvisteis anoche en el partido de las 12 con Joseba. ¿Qué crees que va a poner para el partido de mañana?
Bueno, viene mezclando ayer a puerta cerrada. Yo creo que, conociendo un poco la metodología del Bosque, pudo ensayar con la parte central del equipo por un lado y las alas por otro. Y si es así, aunque yo creo que hoy no va a ocultar el 11, es un amistoso y probablemente lo muestre en el último entrenamiento esta tarde, pues el equipo sería este: Casillas en la portería, Mario Gaspar sería el lateral derecho, Jordi Alba el lateral izquierdo, Ramos y Piqué los centrales. En el centro del campo, recordemos que no están ni Busquets ni Iniesta, jugarían San José, Fábregas y Thiago Alcántara. Y arriba, yo creo que Álvaro Morata, precisamente, puede ser el delantero centro, junto con Silva y con Nolito. Por ahí podrían ir los tiros, aunque ya te vamos a esperar al entrenamiento de esta tarde. Recordemos que mañana es un amistoso, pero que el próximo mes de octubre ya estaremos inmersos en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, y hay que rendir visita a Italia, todavía sin sede, para buscar plaza para ese Mundial.
Mira, para que te vengas arriba, te voy a poner un fragmento de Lama. Esto es 2008, ¿te imaginas? España-Italia...
Oh.
¿Eh? Ahí empezó el libro.
Los secretos de la Roja. Bueno, lo arrancamos.
Una buena de ese día.
¿Sí? Bueno, vamos a poner primero el sonido para que la gente se venga arriba, que es el momento en el que reconocen todos los futbolistas que cambia el futuro del fútbol español. Es partido de cuartos de final, España-Italia, los miedos de siempre, otra vez cuartos, aquí nos quedamos, Italia, los penaltis. Se ha puesto la cosa ya 3-2, porque ha parado uno Casillas y ha fallado Guiza. Llegan los dos últimos penaltis.
Recuerden, gana España 3-2, pero Di Natale puede empatar esto. Di Natale va a colocar el balón.
Uy, este va muerto.
¡Está cagado!
Este va muerto.
¡Está cagado, Poli!
Vamos, Santo, vamos, por Dios.
Vamos, portero, no te le muevas, que no va a arriesgar.
Es el más grande del mundo.
¡Que no va a arriesgar!
¡Para Iker!
¡Chuta Di Natale! ¡Para Iker!
Penalti, próximo somos.
Lo tira Sol Fábregas. La corneta. ¡La moraneta! ¡Ay! ¡Está contigo! ¡Coño! ¡Me va las veces!
¡Si va ya está, ¿no?
¡Que me he perdido! ¡Si va ya está!
¡Clasificado! ¡Clasificado!
¡Vamos, vamos! ¡A semifinales por penaltis contra Italia!
¡Cállese, Paco! ¡Cállese, Paco! ¡Por Dios, te lo pido que te calles!
¡Que te damos con un garrote!
¡Ahí está la moraneta! ¡Coloca el balón la moraneta! ¡Toma carrera! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos!
¡Fábregas, coño! Vamos,
¡tira vamos, a colocar, vamos. Fábregas! ¡Chuta pierna derecha! ¡Gol!
Estoy seguro de que todo el mundo sabe en qué sitio estaba en este momento, porque es inolvidable. ¿Qué ibas a contar, Miguelito?
En ese proceso de transformación de Luis Aragonés, de meter al equipo en la cabeza que podían, que estaban capacitados para ganar, Puyol cuenta una anécdota deliciosa. Él dice que había asistido a partidos con la selección española eliminatorias en las que algunos de sus compañeros habían recogido la habitación, habían hecho la maleta, pues si estaban a España, para regresar pronto al país. Dijo Puyol que cuando se volvió después de la tanda de penaltis al hotel, se dio cuenta de que nadie en el equipo había recogido sus cosas.
Ah, amigo, eso es creer. La fe que tiene uno en
eso. Eso es lo que consiguió Luis Aragonés.
Sí, sí, eso lo consiguió. Bueno, Miguel, te escucho durante el día. Un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Vamos a hablar un poco de fútbol. Está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Está Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal?
Está por ahí Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Julián Ávila también. Hola, Julián.
Muy buenas.
Oye, que quiero mezclar aquí un poco de sabores. Ahora hablo mucho más con Marcos de Italia, de lo que significa. Pero quiero que escuchéis anoche a Morata hablando de su relación con el Real Madrid y lo que creemos nosotros que puede pasar a partir de ahora.
¿El año que viene qué?
Bueno, pues el año que viene es difícil para mí porque no tengo la certeza de saber dónde voy a estar y eso es una cosa que es extraña. A mí tengo ganas de que se acabe todo esto de la recompra, la no recompra. Yo estoy feliz allí, pero quiero saber dónde... Me tengo que comprar una casa en algún sitio, así que quiero saber dónde voy a estar.
¿Hasta cuándo tienes contrato allí?
Pues tengo unos cuantos años más. El problema es que no sé si... Como no depende de mí, pues no tengo ni idea de qué pasará.
Si tuvieras que apostar ahora, ¿dónde crees que vas a estar tú el año que viene?
Pues eso es todavía más difícil. Es que cuando no depende de ti, sientes que no tienes el control, no te puedo decir... No te puedo decir nada, te puedo decir lo que me gustaría, lo que no me gustaría, pero no tengo ni idea.
Hoy, por ejemplo, Las dice que el Madrid te va a recomprar para venderte después a Inglaterra o al Bayern. Hay quien dice que te quedarás en el Madrid. Cuanto antes aclare esto, mejor, ¿no?
Sí, la verdad que por eso he dicho que ha sido un año extraño, porque siempre está esa posibilidad. Al final, pues, hombre, no es lo mismo tener un jugador en propiedad de un club que tener a uno que a lo mejor existe la posibilidad de que se pueda ir. Es diferente. La verdad que es una cosa que existe, es una posibilidad real porque es un contrato, son papeles, pero bueno, la verdad es que tengo ganas de que se acabe todo esto.
Ese golito al Madrid, Álvaro, te dolió, te dolió, no fue un gol normal, ¿no?
Bueno, es el destino. Hubiera preferido que lo hubiera ganado el Madrid la Champions, si sé que yo voy a perder la final, pero fue una pena el gol al Madrid, sobre todo porque los cuatro meses siguientes que pisaba Madrid me caían hostias por todos lados.
Bueno, cosas que pasan. ¿Que Melchor, qué va a hacer el Madrid? ¿Qué es la pregunta?
Bueno, la idea del Real Madrid, desde el mismo momento en el que vende al jugador con esa opción de recompra, estaba muy interesado en que si seguía evolucionando y ha evolucionado como esperaba el Real Madrid, incluso algo más, pues poder recomprarlo. La intención es recomprarlo a final de esta temporada.
Que son 30 kilos, ¿no?
Sería en torno a los 30 kilos, ahí hay un matiz en cuanto al número de partidos, pero sería en torno a los 30 kilos. Recordemos que hace dos años lo vendió por 20 kilos, que era un precio que pocos pensaban que se iba a poder hacer. Y la intención es esa. ¿Qué es lo que sucede? Que en el Real Madrid, que le han seguido de cerca, que están muy contentos, como te digo, con la evolución, ahora mismo puede pasar cualquier cosa. Está en función de qué haga el equipo de aquí a final de temporada, sobre todo en esa final de la Champions. La opción es, la intención del Real Madrid es recomprarlo, y luego, en función de lo que suceda en el Real Madrid, si va a haber más o menos revolución, quedarse o no quedarse, en función también del técnico que venga, si no es Zinedine Zidane el que se queda, en fin, como todo está en el aire, pero la intención del conjunto blanco es recomprarlo, por eso hicieron esa opción de recomprar, porque tenían confianza en sus posibilidades.
Roberto, Julián, Marcos, ¿qué haríais con Morata? ¿Que lo traeríais para dejarlo en el Madrid? ¿Lo traeríais para venderlo? ¿Qué haríais?
Bueno, yo en estos momentos, con el actual proyecto que maneja el Madrid, y ciñéndome a la información que tiene Melchor, que es muy buena, un jugador que no tenga la vitola de titular en este equipo es tonto que venga en estas condiciones. Es decir, ¿para qué va a venir?
Sí, son dos cosas. Una, la que quiere hacer Madrid, y otra, la que quiere hacer el jugador sabiendo lo que puede pasar.
Pero es que el jugador no puede hacer absolutamente nada, Corre, porque está atado, como bien ha explicado, está atado al papel. Si por él fuese, ya te digo yo que no volvía. No volvía porque sabe que ha sido feliz jugando en un equipo, gotando de minutos, siendo titular y sintiéndose importante, y él sabe que si regresa al Madrid y siguen los tres de arriba, lo normal es que no se siente importante, y nadie le puede garantizar sentirse importante. Por lo tanto, él tiene que cumplir con la ley, pero en ningún momento, como proyecto futbolístico, él no quiere estar en el Madrid porque ya ha pasado por ahí y sabe lo que se sufre.
Roberto, ¿tú qué harías?
Solo hay que escuchar a Álvaro Morata en la entrevista de anoche para ver la incomprensión que tiene ante la situación que se le presenta y la difícil salida, porque, como dices, si decide el Real Madrid, el jugador poco puede hacer, pero ¿para qué va a llegar un jugador ya contrastado, ya sentado en la élite europea, como uno de los delanteros más prometedores de presente y futuro, en un equipo con Cristiano, Benzema y Bale? Para eso el Real Madrid tiene otro Morata ya, que se llama Borja Mayoral, que yo creo que en el futuro va a llegar a ser tan grande o incluso más que Morata, y en el Real Madrid tendría poco sentido que hiciese un desembolso para quedárselo. Otra cosa es para hacer negocio, pero...
Bueno, claro. Mira, y te diría una cosa más, que yo no sé si a lo mejor hemos caído en ello. Desde que la Juve pasó, o sea, desde que Álvaro pasó el 50% de los partidos, y que la cláusula subía a los 30 millones, si os fijáis, el jugador no venía jugando habitualmente. Es decir, ha existido un cierto abandono por parte de la Juve, porque sabe que es un jugador que no va a tener el próximo año, y entonces ha apostado por Dybala y por Mandzukic. Sí. Es que fijaos hasta qué punto es cruel el papel que firmó en su día, que incluso le está perjudicando.
Marcos, ¿tú qué dices?
Yo creo que desde el punto de vista del Real Madrid, creo que la recompra es obligada. Creo que es jugador de la cantera, creo que la valoración de estar en plantilla o no, creo que corresponde al Madrid, pero también la valoración del mercado es que Morata tiene un valor superior a esos 30 millones. Entonces, de cara a operaciones del futuro, incluso si verdaderamente la Juve está interesada en comprar a Morata o recomprarlo sobre la recompra, valga la redundancia, pues es una maniobra que tiene que hacer el Real Madrid, porque un punta con la calidad de Morata y con el desequilibrio que está mostrando en Champions, hay que ver su final de Champions desde cuartos el año pasado y lo que hizo este año o lo que está haciendo contra el Bayern, por ejemplo, pues habla de un jugador que cualquiera podría decir tiene un valor de 40 a 50 millones de manera sencilla. Después, yo creo que también hay que valorar que Morata en la Juve no es indiscutible. Creo que la estrategia italiana de dejarlo y ver si pueden hacer uso de la opción de Morata hasta el final, puede estar ahí, pero Morata en Liga, en Champions, creo recordar, solo ha jugado 4 partidos los 90 minutos. Creo que las primeras opciones son Mandzukic, Dybala. La temporada pasada peleaba con Fernando Llorente y solo se decantó a partir de enero. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de un futbolista indiscutible, un futbolista que debería exigir en el Real Madrid la vitola indiscutible, porque no lo está consiguiendo tampoco en la Juve, pese a que lo está haciendo excepcional.
Me está apuntando, perdona, una cosa, Eric, es trascendente. Ahora mismo el Madrid puede fichar, pero no sabemos si va a poder fichar e incorporar jugadores en el mercado de verano, o si los va a poder incorporar en el mercado de verano y luego no en el invierno. O sea que cuidado con ese dato también.
Hay que tener cuidado con lo del precio, porque lo que dice Marcos, todos podemos pensar que vale 50, 60 millones, pero con el rendimiento de esta temporada en la Juve, pese a que el otro día nos quedamos todo con la irrupción estelar que hizo en el Allianz Arena.
La zancada y la carrera que tiene.
Realmente el año no podemos decir que sea muy positivo para Morata en la Juve como para cobrar 50, 60 kilos. Va a depender de la Eurocopa que haga con España.
Sí, sí, pero te lo digo, Roberto, porque al final los puntas, los goles, ahora sí tiene un buen momento, un buen mes, ya sabes que se dispara. Es la posición donde más caros son los futbolistas y Morata, bueno, está en ese top que podría llegar a tener ese valor de manera sencilla a poco que haga, bueno, un buen final de temporada y una Eurocopa, claro.
Cuando se ha asomado a la Champions lo ha hecho francamente bien, sí. A lo mejor en el calcio en la Liga no ha sido tan
bueno. Es el mejor escaparate,
claro,
hay que decirlo.
El mejor escaparate es el que ha hecho en Champions y ahí es donde toman nota los grandes. Y desde luego, para mí, sin haber estado regular en las dos temporadas, ha rendido mucho más de lo que muchos creían de Álvaro Morata. Porque cuando se fue, dijeron, ¿dónde va este pobre loco? A la Juve. Él tenía confianza plena en él, lo contamos aquí, tomó una decisión muy arriesgada, tenía confianza en sus posibilidades y yo creo que de momento le ha salido bien.
Total, total. Seguiremos hablando, por supuesto, de Morata y si su participación en la Eurocopa es muy alto o muy alta y lo que hace en el tramo final de temporada es también muy alta, pues seguro que se va a hablar mucho de él. Julián, bueno, un abrazo. Bueno, dime.
Si Lukaku vale 75,
sí.
¿Cuánto vale Morata?
Claro. Ya sabes que en Inglaterra se disparan. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, Roberto, gracias, ¿eh?
Un abrazo, corro.
Que, Marcos, que mañana te llama Munilla y habláis de Italia, que te llamaba yo para hablar de Italia, pero me he enredado ahí con otros temas, otros asuntos, que a Italia las últimas veces le metemos mano, ¿eh? La Eurocopa, oficiales, ¿eh? Eurocopa.
Con ellos empezó todo.
Sí, con ellos empezó todo. Eurocopa, el Mundialito, otra vez la Eurocopa, le hemos metido mano, ¿eh?
Sí, yo creo que empezó en aquel amistoso con el gol de Villa previo a la Eurocopa. Después ya la tanda es el momento donde empieza todo. Italia necesita confianza, necesita medir sus fuerzas contra España, contra Alemania, a ver qué tal nivel tienen, pero llega con muchas bajas. En defensa no está Barzagli ni Chiellini, en medio campo no estarán ni Berratti, ni Marchisio, ni De Rossi, ni De Candreva. Arriba no estará tampoco Ciro Immobile. Demasiadas bajas para Italia. Yo creo que se habla muy poco a día de hoy en Italia del partido contra España. Se habla más de Morata, como hablamos nosotros. Sin duda es un asunto que tiene preocupado a los italianos y a los españoles.
Gracias, Marcos, un abrazo.
Venga, un abrazo.
El grupo de Italia en la Eurocopa es Bélgica, Suecia, República de Irlanda. Es cierto que yo antes me sabía de memoria la alineación italiana y ahora me cuesta, hay jugadores a los que me cuesta encontrar. Bueno,
cuesta,
dos apuntes.
Cuesta a todos.
Sí, a todos, sí, es que es increíble. Por ejemplo, he visto la última alineación de Italia contra Noruega: Buffon, Darmian, Barzagli, bueno, sí, conocemos Bonucci, Chiellini también, Desciglio, Montolivo, Florenzi, Soriano.
No, si conoces, no los conoces. Pero la diferencia es que antes te lo sabías de
memoria y ahora no. Y ahora no.
A lo mejor piensa lo mismo de España allí. En algunos casos.
Es posible, pero yo creo que siguen sonando más los españoles,
más,
¿no?
Español. Por cierto, decir que Morata habló y muy bien de Pogba. Le catapultó casi como candidato a mejor jugador del mundo y bueno, que reconoció que tiene una estrecha relación y contacto con Emilio Butragueño, que lo que demuestra que están siguiendo de cerca a Álvaro.
Venga, antes de la Desco, dos apuntes, uno del Madrid y otro del Atlético de Madrid. Bale, que ha sido padre, ¿no?
Fue padre ayer de Valentina, ayer nos ejercitó, hoy ya lo ha hecho. También ha trabajado Enzo con el primer equipo, el hijo de Zinedine Zidane, y Casemiro ha estado al margen del grupo. Hoy juegan Modric y Kovacic con Croacia frente a Israel.
Y en el Atlético de Madrid, Eric, estás a dos cosas, estás al Atlético.
Casi
ya
cuatro meses después, Thiago toca balón. Casi cuatro meses después de la fractura de tibia, hoy ha aparecido sobre el césped del Cerro del Espino, ante la sorpresa de muchos que no se lo esperaban, para hacer 20 minutitos de control, de pase. Mono Burgos, que es la máxima autoridad ahora mismo, a ausencia de Simeone, estuvo observándolo con mucha atención. Y es una buena noticia dentro de la gran cantidad de bajas que tiene el Atlético de Madrid y que quieren poder recuperar de cara a dentro de dos semanas, cuando empiecen a jugarse prácticamente la temporada.
Este que van a escuchar es Jiménez, ya saben que se lesionó el otro día contra el Sporting de Gijón, que tiene para tres semanas, 3-4, se puede perder la ida del partido contra el Barça de la Champions. Le han preguntado por eso.
Jiménez, al Barça llegas. Estamos trabajando para eso.
Pero a la ida está complicado, ¿no? A la ida no.
Más o menos.
Sabes quién pregunta, ¿no?
Sí, oye, el periodismo de rampa en este caso.
Muy bien, que como lo cree aquí Manuel Lama y se lo lleva para allá. Bueno, aquí seguimos en Deportes
Cope listo,
y Expósito.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con partido. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado. De la 12.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los enfermos, como digo yo. El Getafe y el Rayo Vallecano. Has ido a ver al Getafe, has ido a ver a Goitón. Has visto a Goitón, ¿no?
He visto a Goitón. Me he cruzado con Emi Velázquez, al que le he preguntado, ¿tienes para mucho? Y dice, no, ¿para cuánto? Tres semanas. Tres semanas a mí me parece mucho dentro de lo que está...
Joder, con lo poco que queda.
Ha sido el Getafe, tres semanas de lesión para el central. Vigaray también haciendo trabajo aparte. A ver si puede sumarse pronto para la causa. Y por lo demás, pues eso, muchas miradas puestas en Goitom, en el delantero que se ha sacado de la manga, Ángel Torres, que ha estado también hoy por el entrenamiento, para intentar sumar, no sé si meterle presión a Álvaro y a Estefan, o sobre todo para sumar goles, que es lo que le hace mucha falta al Getafe de cara a final de temporada.
Goitom se había ido a jugar a Suecia, al Estocolmo, pero antes estuvo en España, estuvo en el Ciudad de Murcia, en el Murcia, en el Almería, y estuvo en el Valladolid coincidió con Pedro León
y con el mítico capitán del primer mega Getafe de Primera División.
Con un crack, con Vivar Dorado, con Vivi. Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí estamos hablando del Getafe, un poco de Goitón y de Goitón. Te lo encontraste en el Valladolid, ¿no?
Sí, yo coincidí con Goitón en el Valladolid, efectivamente.
¿Y qué debe esperar el seguidor del Getafe? Ha pasado un tiempo, ¿eh? Porque eso es 2008. Ha pasado un
2008,
tiempo. ¿Qué
sí.
debe esperar de este futbolista?
Bueno, pues Goitón es un perfil de delantero más bien de segundo punta, ¿no? No, yo no le tengo referenciado como un delantero centro estático, sino todo lo contrario. No he seguido, la verdad, su evolución como haya podido ser allí en su país. No sé cómo se desarrollará ahora. Sé que viene de meter bastantes goles, la última temporada 13, creo, en su equipo.
Sí.
Pero cuando, ya te digo, cuando jugaba era más un jugador de movilidad, de moverse, de buena técnica, de ser segundo punta más que referencia.
O sea, que tú dices que podría jugar Álvaro Vázquez y él, por ejemplo, ¿no?
Sí, perfectamente, claro que sí.
O sea, que por ser alto, que le tenemos considerado un jugador alto, largo, que dice Eric, no es un delantero centro para empujarla.
No, desde luego, ya te digo, muchas veces es que hay que tener en cuenta la evolución de los jugadores. No sé, en este caso, Goitón si ha evolucionado de esa movilidad que tenía con nosotros en Valladolid y que le gustaba participar.
Sí. ¿Toca bien o qué? ¿Toca bien el balón o qué?
Sí.
Toca muy bien de primera, de espalda sí que tiene cosas, ¿eh? Mm.
Sí. No, pero que es que también sabe lo que sucede, que hay muchos delanteros, sobre todo, que van cambiando sus registros, que con la madurez, como tienen más tranquilidad de cara al gol, se hacen más goleadores, que es a lo mejor un poco lo que buscan en Getafe. No sé, yo también estoy expectante para verle, a ver qué es lo que puede ofrecer de aquí a final de temporada.
Oye, ¿que estás preocupado o qué?
Un poco, sí.
Sí.
Yo creo que todos los que somos de Getafe, del Getafe, estamos algo inquietos, sí.
Sí, la cosa no tiene buena pinta. ¿Tiene peor que otros años o qué?
Bueno, no, yo creo que ha habido también años complicados, incluso que el Getafe se ha salvado en la última temporada.
Sí, sí, por un gol. La última jornada, sí.
Sí, la última jornada. Hace dos años también fue muy complicado. Con un partido también en Vallecas, con empate al final, creo que fue el resultado.
Sí.
En fin, lo que pasa es que ahora el Getafe tiene, la verdad, que un calendario complicado. Sobre todo los tres partidos que le están por venir son complicados.
Sí, Rayo, Villarreal y Madrid.
Rayo, Villarreal fuera y Madrid en casa son muy complicados. Y es que, bueno, son también muy definitivos porque de conseguir puntos, pues la verdad que coges bastante moral para el resto de la temporada.
Vivi, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Ángel Vivar Dorado, un crack, un clásico.
Haciendo clases ahora, comentando partidos
en Movistar Plus. Bueno, está Hugo Ballester, televisivo Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Radiofónico.
Buenas tardes.
No sabes
nada, ¿eh? Escucha. Eri sí puede hacer pantalla. Yo es que solo para esto, para la radio, ¿eh? No.
Bueno, si puede Hugo, puede cualquiera.
eso iba a añadir yo.
Oye, solo una llamada rápida para preguntarte. Se está publicando que Paco Gémez tiene alguna opción de entrenar al Valencia. ¿Has preguntado?
Sí, no tiene más opción que el propio Gary Neville o que Pellegrini o que, bueno, este está más complicado porque pronto firmará por otro club, pero como digo, es que hasta final de temporada no vamos a saber. El Valencia está inmerso ahora mismo en una crisis de imagen, juego y resultados que le lleva a estar 6 puntos por encima del descenso a falta de 8 jornadas, y eso es lo que preocupa aquí realmente. Luego los poderes veremos que tiene el director deportivo por parte del dueño Peter Lim para poder ejecutar a alguno de los técnicos que le gusta. La rumorología se ha disparado Hace semanas me preguntasteis por Rafael Benítez, ya dije que quería entrenar en Inglaterra y estar en el Newcastle. Sí. Pellegrini, ya digo, que cobra 8 millones netos en el City él solo, no su cuerpo técnico, y tiene una oferta importante que yo creo que dentro de dos semanas o así la aceptará, y evidentemente no es el Valencia. Y Paco Gémez es un gran técnico que siempre ha gustado aquí en la capital del Turia y que acaba contrato el 30 de junio. Hemos podido en la redacción de Deportes Copia Valencia hablar con su representante este mediodía fuera de antena, evidentemente halagado por el interés de un club grande como el Valencia por su representado, pero que nos ha asegurado que nadie de la entidad de Mestalla se ha puesto a esta hora de la tarde en contacto con él ni con Paco Gémez para entablar una conversación de un posible interés de cara al próximo año. Así que rumorología disparada. Gary Neville tendrá la última palabra para decidir si quiere seguir o no. Peter Lim se la dará. Yo creo que Gary Neville va a decir que no, porque no está a gusto aquí en Valencia, es algo obvio. Y a partir de ahí veremos si ficha Peter Lim o si ficha Suso García Pitar, que eso hay que verlo.
Con el inflamable que es el Valencia, Paco
Gémez allí sería. Sí,
lo hablábamos con Rochano y yo, Eri, este mediodía. Y, no. Imagínate, era pólvora con pólvora. Fallas 365 días al año.
Hugo, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, una mirada a la segunda división. Tú eres muy del Alcorcón, ¿no, Eri?
Siempre.
Tienes
siempre
grandes recuerdos del Alcorcón, ¿no?
Me trataron como un rey siendo uno de fuera durante el Alcorconazo y eso no se olvida.
Bueno, el Alcorcón está octavo, tiene 45 puntos, está a tan solo uno de la promoción, juega este domingo a las 5 con contra el Llagostera. Nos está escuchando Óscar Plano, que es un delantero indiscutible del Alcorcón. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Que esta es tu tercera temporada en el Alcorcón, ¿no?
Sí.
La primera que llegaste ya jugasteis promoción.
Estuvimos a punto, no jugamos, pero sí estuvimos.
Ah, la primera no, o sea, no, desde que estás no habéis jugado promoción, ¿no?
No, todavía no.
O sea, cuando llegaste es cuando había estado a punto de ascender.
Sí, estuvimos a punto, exacto.
Bueno, ¿y qué? ¿Se palpa otra vez esa posibilidad de llegar a la promoción? ¿Estáis ahí bien colocados? ¿Tapados, no? ¿Muy cerca?
Sí, viendo las cosas tan como están en la segunda división, tan apretadas, y que, bueno, estamos a un paso de volver a meternos ahí en los playoffs, pues bueno, quién sabe, ¿no? Si este año por fin ya jugamos la promoción.
¿Hasta dónde das opciones? El Tenerife es 14 y tiene 41. Luego está el Numancia con 39. ¿Metes al Tenerife también en la pelea?
Sí, yo creo que somos muchos equipos para pocos puestos. Sabemos que quien encadene un poco más victorias seguidas o se mantenga un poco más regular al final va a estar metido en playoff, y bueno, esperemos que el Alcorcón sea uno de ellos.
Óscar, me dice mucho Rubén Parra, que es el seguidor del Alcorcón que tenemos en la redacción, que
el hijo del de los bizcochos.
El hijo del de los bizcochos, que escucha, que dice Óscar que tenéis la mejor plantilla de toda la historia en segunda división. Tú llevas 3 años, ¿es la mejor de los 3 últimos años?
Bueno, sí es verdad que tenemos un gran equipo, jugadores muy muy importantes y muy buenos, pero bueno, no sé si será la mejor. Yo creo que a título personal, yo creo que es una de las mejores con las que he estado.
Sí.
Pero bueno, las plantillas son buenas, y si al final de año acaban arriba.
Lo dice donde ya terminas. Es que eso es si terminas este año segundo, pues es la mejor de la historia, claro.
Exacto. Sí. Será mejor que el año pasado, la siguiente, pero bueno, como te digo, son los hechos, y bueno, yo creo que a final de temporada te contestaré mejor.
Oye, ¿tú crees que dejarían, entre comillas, que hubiera 6 equipos de Madrid, de la comunidad, en primera?
Y 3 del sur.
Ojalá hubiera en primera división tantos equipos de Madrid. Bueno, vamos a luchar por ello, y yo creo que los dos de segunda división estamos en muy buena línea, y bueno, esperemos que...
Lo malo es que se nos caigan dos, que estamos ahí temblando con otros dos de arriba.
Bueno, esperemos que aguantemos todo la reunión final, pero bueno, ojalá.
Bueno, Óscar, suerte este fin de semana, un abrazo,
Muchas gracias a vosotros.
Gracias al Alcorcón que permite esta entrevista con Óscar Plano. Ha sacado Football League, que es el contrato de Agüero del Atlético al City. Costó 36 kilos en 3 pagos y más 5,25 en primas. Bueno, lo que sabía, que no había cláusula anti-Madrid, que se habló mucho de que si no podía fichar por el Madrid si se iba al City, en ese contrato por lo menos no aparece.
Era más un pacto de caballeros al final,
sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Que se había quedado, aunque no agresión.
Bueno, ¿qué pasa, Guas? El Aguanis... Guas, tú dirás.
Corrochano, dice el Marca que el cholismo ha llegado a hardware. ¿Cómo estará hardware? No, fuera coñas. Hardware está muy bien. Hardware. Es el cholismo universal. Hardware. Y más lo será como elimine al Barça de la Champions. Entonces le dan la NASA, porque sería capaz de mandar un hombre a Marte sin cohete, con el ahorro que supondría. Y Morata. La posibilidad de volver al Madrid es real, dijo anoche en el partido de las 12. Sigo por Andorra buscando el dinero. Ya tengo algo. Para Morata y para Aubameyang. Sí, a mí un día también me estudiarán en Harvard. Oh.
Hardware.
Hardware es lo del software, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, 7:15, Charlie Saiz. 8:30, Charlie Saiz. A las 12, La Rañaga. Creo que no viene David Vidal esta noche al partido de las 12. Ahora le dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde. Y Expósito.